E oči črnije. Oči djučije. Oči stražnije.
Hola, muy buenas, ¿qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, un noveno Unlimited, en concreto el número 23, o la esquina Marvel Now, esquina Now número 5, es decir, este repaso que estamos haciendo a los títulos del relanzamiento Marvel, que está en la segunda fase, en su All New Marvel Now. Con los nuevos títulos que han ido sacando pues enero, febrero, ahora toca repasar los títulos de marzo. Yo soy Albertini y al otro lado del Skype tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Bien, aquí andamos preparados para comentar.
Tenemos, nada, vamos a hablar un poco de All New Ghost Rider, Avengers Undercover, Captain Marvel, Daredevil, Iron Patriot, Magneto, El Caballero Luna, Moon Knight, Secret Avengers, Silver Surfer y Wolverine and the X-Men. Le intentaremos, pues, al igual que el otro programa, os iremos diciendo lo que nos ha parecido y si nos parece digno de seguimiento, lo comentaremos. Entonces, un poco una función de intentar hacer una pequeña criba de cara a este relanzamiento que ya llegará algún título a España, pues... En nada, en breves, en sí. El mes que viene, el siguiente, ya están programados algunos de ellos.
Y en esta tirada tenemos muchas series de personajes individuales, series de colecciones de un solo personaje y también muy callejero y cotidiano, casi, a veces.
De hecho, de los 10 que tenemos, solo 3 son de grupo. Y luego, bueno, pues tiene, lo que tú dices, muy callejeros y incluso en personajes que no te esperarías hacer algo callejero. Y bueno, pues si quieres vamos a comenzar con All New Ghost Rider, el nuevo motorista fantasma. Y van 20, 50 motoristas fantasmas que hemos visto ya. Bueno, 50 no, pero 1, 2, 3...
5.
4, 5 sí que tenemos, ¿no?
Creo que sí, más o menos. Vamos, ¿quién lleva la cuenta a estas alturas de un personaje tan amado y respetado como el motorista fantasma?
Sí, efectivamente. Lo peor es que del anterior ya nadie se acuerda. O sea, solo se acuerda del original y ya.
Sí, ha habido varios cambios, era la chica con su scooter.
Sí. Bueno, pues tenemos a All New Ghost Rider, que ha salido ya los dos primeros números. Escrito por Felipe Smith y dibujado por Trat Moore. Pues es, nos encontramos con un nuevo carácter. Fíjate qué traducciones más creíble estoy haciendo. Un nuevo personaje llamado Robbie Reyes, que está, bueno, es un mecánico de día, trabaja en un taller de día, pero por la noche es Need for Speed total.
Sí.
Coge ahí, soy como molo a todo gas y todo eso, y se mete en carreras ilegales y todo lo que le venga en gana, pero tiene su corazoncito y protege a su hermanito minusválido. Creo que es hermano.
Yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que sí. Y bueno, pues nos encontramos, pues es una historia de cómo es el origen de este nuevo motorista fantasma. Está ahí en una carrera tal, de repente ven que le está persiguiendo a la policía, se mete en un callejón, ya resulta que no es la policía, le acribillan a balazos y ¡pum! Soy el nuevo motorista fantasma.
Sí.
Básicamente.
Por ahora básicamente es eso, sí.
Es el anfitrión del espíritu de venganza y bueno, a mí la verdad... Es que no me ha disgustado, o sea, dentro de lo posible, no sé si es que me esperaba algo atroz, pero el guión me ha parecido correcto y el dibujo quizás demasiado cartunesco o demasiado, no sé, demasiado poco oscuro para lo que es.
Sí, no sé, tiene como un poco influencia japonesa también, pero es atractivo y eso, aunque sí, es un poco extraño, sí, es un poco cartoon. Hay que decir que al final final del cómic sale un concept art hecho por el guionista y casi pintaba mejor ese dibujo.
La verdad que sí. Es que, bueno, si no lo habéis visto, bueno, os metéis en internet, buscáis Ghost Rider Trasmoor y veis un poco el este. Claro, la sensación es, no es malo, me parece buen dibujo, pero me parece más apropiado para un My Little Pony que para esto.
Por ejemplo, no lo cites, que luego nos lo van recordando.
Que por cierto han dicho que qué vergüenza que tengo que seas tú el que lea My Little Pony y yo no.
Es que es verdad, aquí hay que repartir los castigos.
Bueno, ya no adelantemos acontecimientos, pero tarde o temprano leeré My Little Pony. Y bueno, por lo general, ¿qué te ha parecido, Dani?
No sé, o sea, no me puedo quitar la sensación de que la colección la van a cancelar en 6 o 7 números. Uh-huh. Es que es complicado, a no ser que tenga un éxito extraño. Y no sé, pues es un poco, o sea, no es horrible ni nada, pero tampoco, o sea, no tiene muchas sorpresas, es bastante, no sé, bastante predecible y... Mm. No sé, o sea... Y eso que el dibujo no termina de encajarme del todo, pero casi era lo más atractivo que tiene el cómic, no sé.
Sí, es un poco un cómic de pim pam pum fuera.
Sí, sí, ¿no? Sí. O sea... De ABCD auténtico. O sea, no sé. Tienes ahí a los malos esos que se ponen a pegar a un niño parapléjico que manda cojones.
Es verdad, es que además es que la escena, yo estaba pensando, digo, es ridícula la escena, o sea.
Sí, no sé, en fin.
Mira, pumba, te echamos un charco. ¡Ah, qué malotes somos!
Somos tan populares, estamos pegando un parapléjico.
O sea, no sé.
Y luego eso, que... Hombre, en principio tampoco... Es cierto que tampoco hace falta hacer muchas explicaciones sobre el motorista fantasma, es lo que dices tú. Alguien que muere y es poseído por el espíritu de venganza y poco más hay que explicar. En el fondo es cierto que tampoco hay mucho que tirar y que luego probablemente se podría tirar un poco más por ahí. No sé qué te parecerá a ti el uso de el nuevo vehículo, el coche.
Hombre, me ha recordado a Kit. O sea, le falta decir, Kit, recógeme. Muy coche fantástico todo.
Sí. Y bueno, también sabremos, me imagino, más del tema este de lo que había en el coche y qué mierdas es eso que hay, que parecen cacahuetes. Yo espero que por cacahuetes no le hayan matado. Y no sé, es eso que...
A lo mejor era... No sé, era el hombre elefante o...
Trabajan para el hombre elefante, claramente. No sé.
O para, ¿cuál es el dios hindú que es el Vishnu? Elefante?
Brahma. No es Vishnu, no, ese es otro, es verdad. Es el de los brazos.
Es que no me acuerdo ya.
Bueno, no sé, vamos a ofender a otro tipo de cultura. No, la verdad es que no lo recuerdo ahora mismo, pero eso, no sé, es bastante simplón, me ha parecido, y no me interesa demasiado, pero bueno. Tampoco, o sea, a ver si les dan una oportunidad para desarrollarlo, a lo mejor tiene un poco más, porque es el primer número, es eso, es tan de origen y tan así, quizás demasiado incluso, no sé.
Sí, y el segundo tampoco es, no sé si lo has leído, pero tampoco
es que no he tenido tiempo.
Bueno, pues el segundo sigue con la misma, se mete un poco más en el tema de, bueno, es eso, de, que es, no, de... Un poco más en el ambiente de si eran drogas, si era familia del crimen y cosas de esas. Hay, no sé, un toque raro que queda como que descolgado en el sentido de... Ahí se ve alguna fiesta en plan adolescente. ¡Wow! ¡Cómo molamos! Y tal. No sé, es como si quieren hacer el motorista fantasma, pero con un tono muy teen. y a la vez chungo serio.
Sí, es una mezcla un poco rara. ¿Y el diseño del nuevo motorista fantasma qué te parece así en general?
No me disgusta, la verdad.
La verdad es que cuando lo ves así en la portada no está mal, ¿no? Parece chulo. Obviamente en este primer número no se ve mucho. Pero no tiene mala pinta tampoco, ¿no? Por lo menos es diferente, ¿no? Que sí. Eso a estas alturas ya...
ya no hay cadenas porque sí y demás. Que bueno, que es verdad que, a ver, las cadenas sí que era un elemento muy... Es un elemento muy del motorista fantasma y demás. Pero ya se veían... O sea, era muy de su época, era muy de los 70.
Sí, del antihéroe de los 70 y tal. Pinchos, cadenas en las manos, como dice la canción... En fin, de los pucelanos. Bueno, no sé, sí, es diferente y me ha parecido por lo menos, no sé, más así, más original. Es bastante sencillo y limpio, que en el fondo no está mal tampoco. Uh-huh. Pero bueno, no sé.
Sí, básicamente es lo que se puede opinar de esta serie. Pasamos a una que en lo personal me ha gustado algo más, que es Avengers Undercover, de Dennis Hopeless y Kev Walker, que es la continuación directa de Avengers Arena, una serie que no estaba mal, estaba bien, curiosa, y que bueno, ha tenido cierto seguimiento por parte del público y la crítica. Yo la tengo ahí a medias, y bueno, nos encontramos con un poco todo lo que pasa después del mundo asesino barra isleño barra Battle Royale que se monta Arcade con multitud de superhéroes o gente superpoderosa adolescente. Y bueno, pues los supervivientes y tal, y vemos a uno de ellos, a Cullen, que decide ir a por Arcade, y para eso infiltrarse o lo que sea, no infiltrarse, sino ir directamente dentro de la boca del lobo. Se infiltra con todos los amos del mal.
Sí, un grupo, por cierto, el de amos del mal, un grupo un poco variopinto.
Sí, no es alineación clásica. De hecho, el único clásico es Zemo.
Tienes ahí a unos personajes que no pegan mucho, pero bueno.
Y bueno, pues, a mí personalmente me ha gustado mucho, pero sobre todo, porque, ¿te acuerdas cuando hablamos del X-Force, del número del All New X-Force este que han sacado?
Sí.
Que decíamos que no introduce nada, ¿qué tal? Aquí es todo lo contrario.
Sí.
Y muy bien hecho. Quiero decir, te cuentan un poco, te ponen en tres páginas lo que ha pasado con estos personajes, y al ser un poco el siguiente paso, queda todo muy, muy y al haber estado hecho por los mismos autores, queda todo muy orgánico.
Sí, es verdad que es un primer número que es continuación directa, pero a pesar de ser muy de exposición usando diferentes métodos, la verdad es que hace un buen trabajo. Al fin y al cabo, yo, por ejemplo, no seguía Vengadores Arena porque no me gustó mucho la idea. Pero bueno, hace un buen trabajo en resumir las cosas y cómo quedan los personajes que van a estar en esta serie. Y al final también puede ser más interesante la idea de los personajes después de lo que pasó en Vengadores Arena que lo que pasaba en Vengadores Arena, no sé. Uh-huh. Así de primeras. Y bueno, tiene mucho diálogo también, mucha letra, pero bueno, no está mal usado, no es horrible ni nada. No sé. La verdad es que me pareció mejor que Vengadores Arena.
Sí, hombre, yo creo que el tema de Vengadores Arena, o sea, por lo menos de los primeros números de Vengadores Arena, sobre todo del primero, es que parecía todo muy gratuito.
Sí, sí, igual que la premisa.
Sí, es una premisa gratuita y decidieron seguirla hasta el final, y se les nota que han ido mejorando mucho, evolucionando, alrededor de los personajes y alrededor del concepto, ¿no? Y esto se ve un poco como la segunda temporada, por así decirlo.
Sí.
Y bueno, Yo, la verdad que tengo, de hecho, me han dado ganas de coger otra vez Vengadores Arena y leérmelo. Me había leído el primer arco y poco más. Y me han entrado ganas de volverlo a leer. Y además de seguir a ver cómo evoluciona este asunto, porque además hay personajes que sí que me interesan, como Hazmat y bueno, el propio Kallen y alguno más. Y bueno, me parece de primeras una serie que puede estar interesante. Luego, que te guste o no, entiendo que no es para todo el mundo. Quiero decir, si te va el rollo este, pues te gustará. Si no, pues a lo mejor te deja un poco de esa manera.
Ahora, el título, pese a la idea que tiene de un personaje infiltrado, es un poco... No sé. Yo creo que alguien se puede esperar una cosa diferente. Si no sabe de qué va. O sea, no, tampoco te puedes esperar que sea una continuación de Vengadores Arena. No sé.
Me imagino que sería lo primero que se le ocurriría.
Sí, es que parece más como que fuera, no sé, alguna idea estilo Vengadores Secretos o algo así, que no tiene nada que ver. Pero bueno, que como hoy en día la palabra Vengadores tiene buena publicidad, pues han decidido seguir así.
Ja.
Venga, invéntate un adjetivo a poner. Pues yo qué sé, es undercover. Venga, pues vale.
Bueno, pues pasamos a Captain Marvel, Capitana Marvel, de Kelly Sue DeConnick, alias Señora de Fracción, y David López al dibujo.
Uh-huh.
Tenemos una, bueno, pues un poco una serie en la que Carol Danvers recibe un poco la misión, entre comillas, de un nuevo puesto que han pensado Tony Stark y los Vengadores, de tener como un vigilante recorriendo la galaxia a lo Green Lantern, en plan solitario, y de vez en cuando se junta con gente, con los Guardianes de la Galaxia, que un poco que sea el nexo entre la Marvel cósmica y la Marvel terráquea.
Uh-huh.
Y bueno, pues un cómic, tampoco hay mucho más en el argumento, porque básicamente el primer número ha sido de Carol recibiendo la noticia y viendo cómo eso afecta pues a los secundarios de su serie, a la pequeñaja LT y a su relación con Rhodes.
Uh-huh.
Y bueno, pues poco más, o sea, tiene mucho mejor dibujo que guión, y el guión no es malo, es, a ver, muy muy Kelly Sue DeConnick, correcto, tiene sus momentos de medio graciosos y tal, y bueno, poco más.
No, yo que queda muy mal decir lo de Kelly Sue DeConnick, alias la mujer de Matt Fraction, pero bueno, que no nos vamos a engañar, o sea, es que le dieron trabajo en Marvel por eso. Yo lo siento, que a mí ese tipo, ya lo decimos de vez en cuando, yo me gustaría que escribieran más mujeres cómics, pero la mitad o más a veces es que son mujeres de alguien y eso no queda muy bien, pero bueno. No soy muy fan de Kelly Sue DeConnick, pero bueno, se nota que le gusta el personaje de Carol y está empeñada en hacer algo con él y desarrollarlo e intentar conseguir algo con este personaje que es bastante complicado a lo largo de la historia, no han usado demasiado bien, ni han hecho nada interesante. Y supongo que el punto de partida de la nueva colección es bastante apropiado.
Sí.
Bueno, al principio vemos un flash forward y tal, y bueno, puede estar bien. El dibujo de David López, a mí personalmente me ha gustado mucho siempre, no sé por qué no le dan colecciones más importantes para hacer. Pero es que es, bueno, no sé, es muy chulo, o sea que ese tampoco hay nada que decir. Está estupendamente el dibujo y también no le pega mal a la serie.
No, yo creo que por lo general es bastante versátil y creo que puede dar de sí todo lo que puede pedir una serie de estas características. Y bueno, recalcar lo que tú dices, ¿verdad? No hemos dicho de Kelly Sue DeConnick, Mujer de Fracción, en manos, sino que también es verdad que a mí me ha recordado mucho a... O sea, tiene planteamientos muy similares a los de su marido. O sea, ahora mismo me dices si es un cómic escrito por Kelly Sue DeConnick o un cómic escrito por Fraction, y la verdad es que no vería mucha diferencia. Tienen estilos muy, muy similares.
Bueno, a la está, hora bien, de está bien que compartan cosas.
¿Mm? Y eso es para bien y para mal, o sea, sí. No sé, quiero decir, cuando Fraction hace las cosas bien, hace cosas muy buenas, pero otras que son, bueno. Y con no, por lo menos. Con Nick le falta el llegar a ese nivel de hacer algo muy, muy bueno.
Por lo menos, la verdad es que sí, le falta, pero bueno, ya lleva un tiempo escribiendo cómics y yo creo que sí, ya ha demostrado más o menos cuál es su estilo y qué es lo que le interesa. Y yo creo que donde mejor o donde más interesante queda, a lo mejor es en personajes que le interesa hablar de ellos y bueno, Capitán Marvel le interesa. Que no digo que esté mal, en parte supongo que le interesará porque es una mujer y tampoco se la ha tratado muy bien a lo largo de la historia. Y bueno, no sé, la verdad es que es un primer número que se lee bien, tiene buenos diálogos, o sea, no es mala, es buena dialoguista. Y supongo que todo tendrá que ver con cómo de interesante o de entretenida son las aventuras de Carol en el espacio. Porque bueno, este primer número es eso, es decir, bueno, pues a partir de ahora voy a hacer esto y oye, dejando un poco la tierra atrás y empezando con nuevos personajes que vemos al principio unos cuantos.
Sí, yo veo que si, que por cierto, esa primera escena está bastante inspirada, o sea, está muy bien hecha. Y decir que yo creo que si la gente que ha estado siguiendo a Captain Marvel de Kelly Sue DeConnick no se va a encontrar nada distinto a lo que está, salvo pues eso, salvo la premisa y todo eso. Si os estaba gustando los tomos del Capitán Marvel, pues esto seguramente os gustará.
Sí, no creo que haya problema con eso. Al final le pasa a varias colecciones en este relanzamiento que son el mismo autor, pero con una premisa diferente, con los mismos personajes. Y bueno, de hecho, el próximo también es lo mismo.
Sí, de hecho, el próximo, que es Daredevil, escrito por Mark Waid y dibujado por Chris Samnee, es decir, el mismo equipo que ha cerrado la serie, pues nos lleva, coge a Matt Murdock y después de todos los acontecimientos que de los últimos números, Matt Murdock decide largarse de Nueva York y viajar junto con Kristen McDuffie a San Francisco.
Sí.
Y bueno, pues tenemos eso, un poco, es un número de ver cómo se intenta ajustar Daredevil a una ciudad nueva. Me encanta cómo le trolea Kristen McDuffie al pobre Daredevil. Entre que no se orienta muy bien, porque todavía no conoce mucho la ciudad y demás. Y nos, bueno, pues nos pone pues una pequeña primera aventura tranquilita y bueno, o sea, es muy eso, es muy bueno material de Daredevil de Waid y Samnee, que me imagino que poco a poco pues irá como la etapa anterior, irá increciendo integrando nuevas amenazas, integrando una nueva amenaza global y todo lo que hemos estado viendo.
Sí, no sé qué piensas tú de la última página del cómic, pero es un poco peligroso. O sea, ese tipo de cosas a veces quedan un poco chungueiras.
Sí, es un poco ¿qué está pasando, no? O sea, ¿por qué dice eso Matt? ¿Y por qué el lector sabe que no es así? No sé, es un poco... sí, es un poco chungo.
Sí, pero bueno, lo demás es lo que dices tú. Básicamente es continuar la etapa. O sea, es un número eso con acción, tiene una página de origen incluso, entre comillas, y que no hace falta más. Y otra página de decir, bueno, pues me he mudado y ya está. Pero no, está bien. Y también eso, intentar dejar claro que no es Nueva York, que no es la cocina del infierno, que es una ciudad diferente, pues está bien. Y no sé, bueno, el dibujo de Sammy siempre me ha parecido que está bien, aunque también echo de menos esas cosas más inspiradas que tenían pues Rivera o Marcos Martín, pero también me ha parecido siempre que es un dibujante que lo hace muy bien, entonces no sé.
Sí, luego me ha gustado mucho que ese, entre comillas, trabajillo que tiene Matt Murdock de asesor de la policía.
Uh-huh.
Puede estar curioso, la verdad, si lo deciden continuarlo. Sí. Ahora que han abierto el bufete de Christian McDuffie y Matt Murdock.
Sí, que están los dos nombres, como dijimos, sí, están los dos nombres.
Sí, están ahí.
Ahí están.
Ahí está.
Bien, bien grande. En fin, esto igual, ¿no? Si a la gente le estaba gustando la etapa, pues seguirán leyéndolo. Es que un poco más.
Uh-huh. Efectivamente. Pasamos de la D a la I y vamos a Iron Patriot, Patriota de Hierro.
Uh-huh.
Escrita por Alex Scott, que también tiene otro nuevo serie, que es Vengadores Secretos, que ya estaba co-guionizando con Nick Spencer, y dibujado por Gary Brown, y en el cual, bueno, pues nos pone una situación, un nuevo estatus para James Rhodes, para Máquina de Guerra, que por alguna extraña razón, no sé exactamente por qué, porque no me queda claro, no sé si te quedó claro a ti.
El por qué...
Era algo temas políticos o algo así, pero se toca como que raramente.
Sí, no sé. Da un discurso de por qué, pero tampoco dice por qué demasiado.
Es más, tampoco tengo claro por qué era necesario dar ese discurso.
No. Ahora ya no voy a estar más que en Estados Unidos. Vale.
Vale, pues enhorabuena, chaval.
Vale, no sé. Lo que te apetezca, no sé. No sé, pues vale.
Sí, hombre, dicen que hay un congresista o algo así que se ha quejado de que vaya por todo el mundo haciendo misiones de rescate o misiones de lo que sea.
Uh-huh.
Y parece que decide reconvertirse a Iron Patriot, que su sobrina le ha hecho el traje y poco más. Es lo que un poco me aleja un poco del cómic, que está fatalmente narrado.
Uh-huh.
Entonces, bueno, quiero decir, me esperaba algo más elaborado porque, o menos confuso, porque dentro de lo suyo, ya comentaremos Vengadores Secretos, pero dentro de lo suyo me parece esa obra un poco más centrada. Y, uh-huh. y bueno, con esto me estoy encontrando con algo que es todo lo contrario. Con algo que es un plan, quiero meter no mucha información, porque en realidad tampoco pasa mucho, pero lo que pasa lo podía haber contado mejor de mil maneras distintas.
Probablemente. De todas formas, esta es otra de las colecciones que no sé yo si aguantará, como suelen hacer las colecciones de Máquina de Guerra.
Y bueno, es eso. Me parece, bueno, pues interesante el que le quieran dar un nuevo estatus y todo eso al personaje. Pero hasta que. Pero el tema es que no queda muy claro por qué es todo esto, cuando precisamente están intentando explicarlo. Que sí, que casi hubiera preferido que no me dijeran nada y que dijeran: No, voy a. Me he levantado hoy de la cama y he dicho: voy a luchar solo por mi país en suelo americano. Y ya está.
Sí.
Entonces, digamos que se ha complicado mucho al complicarse, al querer dar una justificación. Luego nos ha mostrado una amenaza que no sabemos exactamente a dónde irá, pero bueno, eso es muy típico de todos los números uno.
Sí.
Y bueno, me ha dejado bastante frío.
Pero sí, a mí también. Y el dibujo es ni malo ni bueno, no sé. A veces es un poco inconsistente, a veces está bien. Y no es muy atractivo, pero bueno, no sé. Tampoco es el mayor problema, es más eso, que no consigue tampoco que te interese demasiado el personaje ahora que tiene una colección suya, no sé.
Sí, bueno, pues lo dicho, no es, yo no la recomiendo, me imagino que Dani tampoco.
No.
A ver si a lo mejor dentro de 6 números o algo así resulta que es la repanocha, pero no creo.
No tiene pinta tampoco.
No tiene pinta, ¿verdad? No tiene pinta. La que sí que puede dar un pelotazo puede ser la siguiente. Bueno, de hecho, las dos siguientes, que últimamente andamos muy negativos, pero estas dos me han gustado bastante. La primera es Magneto, de la cual tenía mucho miedo, por cierto, que es de Callen Bunn y dibujo de Gabriel Hernández Hualta, en el cual pues Magneto se infunda en un traje de justiciero cazador de antimutantes, como los cazadores de nazis, pues igual, porque además el segundo número era, pues si no lo tenías claro en el primer número, el segundo número es, sí, está haciendo Magneto de caza nazis, pero en caza antimutantes. Con Magneto, sí. Con Magneto recorriendo todo el país y cosas de esas, cargándose gente, disparando a todo aquel que haya supuesto una amenaza, haya maltratado a un mutante y demás.
La portada está chula.
La portada está muy chula y el dibujo también está muy bien.
Tiene un ramalazo un poco a veces a Romita Jr.
Un poquito. Y bueno, lo que ya he dicho, a mí me ha gustado bastante, sobre todo el primer número. El segundo es un poco menos impactante, entre comillas. Pero por lo general, yo creo que puede ser buen material y puede ser, a lo mejor no una serie brillante, pero sí una de estas a tener en cuenta. No sé, sí. ¿Tú cómo lo has visto?
No sé, estoy un poco ahí, porque por una parte el concepto en sí no es que no tenga sentido, pero es un poco... A veces cuesta reconocer que es una colección de Magneto. Bueno, ya lo de que esté, que parezca casi Charles Xavier, pero en su reverso oscuro, es un poco así. Y no sé, no sé qué tal puede funcionar este tipo de colección en muchos números.
Sí, verdad, yo también estaba teniendo la sensación de que esto puede funcionar mejor como serie, como miniserie, que como serie regular.
Sí, no sí, sé. Eso es uno de los temas, que a lo mejor, yo qué sé, haces una miniserie en la que es sobre esto y luego, pero no sé. Luego, la parte de tirando al último tercio parece un poco más, que es un poco más interesante y eso. Y no sé, es que durante un poco parece como si, y le pasa a un par de cómics, o así, de estos que vamos a hablar, parece que es un poco, vamos a hacer una versión del personaje que luego se pueda adaptar a la televisión o algo. que tenemos el presupuesto un poco bajo y cosas así. Pero bueno,
algo para,
no sé.
Para ABC Family.
No, este para ABC Family no es. Pero bueno, no sé. Puede gustar y Magneto de todas formas que es un personaje que hacer una colección suya, que es una cosa que, como decías tú, que le tenías miedo, es que yo digo, pero ¿para qué hacéis una colección de Magneto? Es que no sé. Es un poco raro. Pero bueno. Tampoco voy a decir que esté mal ni nada, ¿no? Creo que tiene algunos puntos interesantes, pero eso, temo por su habilidad para que esto sea interesante en muchos números. Y tal y como empieza, no sé si seguirá mucho la gente comprándola.
Sí, la verdad es que se mueve en un terreno peligroso. Se mueve en un terreno peligroso y o revoluciona y explota en un número que digas, guau, qué chulo, su vida es más bien corta. La idea de la premisa es más bien corta. Habrá que ver. Yo lo que he dicho, a mí me ha interesado y seguiré leyendo hasta que me aburra. A ver.
Bueno.
La que sí que me ha gustado bastante más,
¿sí?,
es El Caballero Luna, Moon Knight. ¿Quién me lo iba a decir?
Sí,
pero bueno, eso. Tiene muy buenos autores, que son Warren Ellis, y al dibujo está Declan Shalvey.
Uh-huh.
Aquí nos, bueno, pues toma de nuevo a Mark Spector, esta vez no hace la tontería de que hizo Bendis, de ponerle muchas personalidades más todavía en la cabeza, y les pone más bien como... justiciero barra asesor de la policía en el primer número. Y en el segundo número, no sé si lo has leído, pero lo pone directamente como Batman.
No lo he leído, no.
Y aparte, pues ya nos va mostrando un poco cómo funciona todo el rollo que tiene montado en la cabeza. Y por si había alguna duda, porque conociendo a Warren Ellis, no teníamos que tener esa duda mucho. sí que le está interesando el origen de Warren Ellis, uy, de Warren Ellis, de del Caballero Luna, ese origen egipcio mezclado con misticismo alienígena.
Sí, el origen de Warren Ellis es otro tema y nadie probablemente lo conozca nunca.
Seguramente habrá un documental sobre el origen de Warren Ellis.
No sé si es una colección que le propusieron a Warren Ellis relanzar, o sea, en plan, esto es una de mis colecciones más alimenticias, o se tenía una idea para el personaje y a lo mejor siguió, o una mezcla de las dos cosas, pero parece una buena versión de Warren Ellis, y eso es bastante agradable normalmente.
Sí.
Porque, o sea, las malas versiones no es que sean muy malas, pero tiene, se nota que no tiene mucho aquel. Y no sé, sí, se nota que le tiene, al contrario de Bendis, tiene algún tipo de interés en el personaje en sí y cómo funciona. Y bueno, también hace varios comentarios sobre la etapa anterior.
Sí.
Que
salen por ahí esos Spider-Man y lo vecinos y demás.
Sí.
Por ahí rondando.
Y no sé, la verdad es que al final tiene una idea sobre exactamente cómo funciona la cabeza de este hombre. Y incluso el malo o bueno, o antagonista del primer número, no es tampoco una mala idea, está bien. O sea, obviamente no es para utilizarla durante mucho tiempo, obviamente, pero no sé. Y el dibujo creo que está bastante apropiado y queda curioso siempre ese resalte de la figura totalmente blanca con el resto del cómic.
Sí.
No sé, la verdad es que me ha gustado más de lo que esperaba.
Sí, a mí me ha gustado más de lo que esperaba. Y el segundo número me ha sorprendido, bueno, no es que me haya sorprendido, sino que tenía esas dudas. Va a seguir haciendo Ellis lo que hace siempre, o sea, historias de un número y ya las irá uniendo en el futuro.
Uh-huh. Entonces, probablemente salga aquí en España en tomo, ¿no?
Probablemente.
Así que eso no será mala forma probablemente de leer esta colección.
No. Y la verdad que me ha gustado mucho. Y además quizás el segundo número, el problema que tiene, que es demasiado, o sea, al introducir la trama se expande demasiado, pero queda resultón. Entonces tengo ahí esos sentimientos ahí encontrados con ese tema. Pero en líneas generales, lo dicho, o sea, me ha gustado un montón esta nueva etapa de Caballero Luna, estos dos primeros números, y estoy esperando a ver qué es lo que nos tiene preparado Ellis para lo que dure esta etapa, que no sabemos cuánto será.
No, como ya he dicho dos veces, a saber lo que dura. Porque no, obviamente con Bendis lo comprobaron, con tener un nombre famoso no es suficiente. Uh-huh. Tienes que hacer algo de interés, sorpresa, y más menos con un personaje como el Caballero Luna, que no le conoce ni Dios.
Efectivamente. Al menos la idea aquí parece que han aprendido un poco. O sea, tienen un nombre interesante y un material interesante.
Sí, bueno, es que no tiene nada que ver.
O sea, vale. O sea, tienen un nombre conocido y material interesante. Ya tienen prácticamente todo medianamente hecho. Y el dibujo también es muy bueno. Le falta eso, que la gente lo conozca. Me imagino que esta será más entre los que ya conocen la obra de Warren Ellis, que se lo pillarán por curiosidad, pero va a tener mucho efecto boca a boca, más que por marketing y ventas.
Yo creo que va a depender mucho de cómo se cierre el primer arco o cómo vaya evolucionando la serie. A ver, si el primer tomo queda bien y le gusta a la gente, yo creo que va a mejorar en ventas y eso.
Efectivamente. Vamos a pasar ya a Secret Avengers, los Vengadores Secretos, de Alex Scott y dibujo de Michael Walsh. Con, bueno, pues un poco continúa la etapa de Secret Avengers de Nick Spencer, co-guionizada por Alex Scott. De hecho, prácticamente seguimos con todo este plan de IMA para, bueno, pues los típicos planes de IMA para dominar el mundo.
Siempre.
Y bueno, pues tenemos con Spider-Woman, que se une a Viuda Negra y demás al elenco de personajes en una escena bastante interesante con toallas y salones de masaje y desnudos parcialmente tapados por cabezas de superhéroes.
Este cómic a ti dices que te gustó más que el de Iron Patriot.
Sí.
Bueno, normal. O sea, el de Iron Patriot es que es bastante descafeinado. Ahora que en este primer número, no sé si te ha parecido a ti, pero está un poco recargado, ¿no?
Sí.
O sea, que tiene un montón de, tiene tres, como tres tramas diferentes y es un poco, no sé, en ese sentido a veces parece un poco exagerado.
De hecho, le pasa lo mismo que a Iron Patriot, ¿no? Que quiere meter muchas cosas y además que esa saga es de dos números. Que vale. De hecho es que pone, no sé cómo se llama, Salvar el Imperio. Uh-huh. Parte una de dos. Y yo, joder, con todo lo que ha pasado.
Sí, y con la tendencia de los últimos años a hacer los arcos un poco más extendidos. Joder, esto desde luego no te puedes quejar de eso.
No, desde luego.
Y bueno, sale MODOK también, entonces.
Sale MODOK. MODOK, que es el, para los que no estabais siguiendo la etapa anterior de Secret Avengers, es que MODOK quiere ser agente de SHIELD. Bueno, quiere ser asesor científico de SHIELD. Entonces, ahí anda.
Sí, es muy gracioso, la verdad. No sé, a mí siempre me gusta verle haciendo sus cosas extrañas, sus extraños experimentos que no sabes muy bien dónde demonios han salido. Uh-huh. Pero bueno, eso tiene gracia y no sé, luego tienes a Nick Fury y a la gente de Coulson en el espacio peleándose con la Furia, tienes a Ojo de Halcón huyendo de IMA, estando en pelotas y luego encontrándose con la Viuda Negra y Spider-Woman que están en toalla, peleándose todos y demás, y luego montándose en un coche volador y poniéndose escafandras. Es un poco así como, no sé, es entretenido, desde luego.
Es un poco todo lo que, bueno, no sé, es un poco si sí, coger lo que quieren que sea este grupo, que ya, una vez que ya lo tienen un poco formado, ya dicen, bueno, pues vamos a hacer ya lo que queramos, nos vamos a divertir escribiendo este cómic. Y,
sí.
Y eso parece, y si sigue así, yo creo que puede ser una buena serie.
Ahora lo de secretos...
Claro, secretos ya no son ya nada. O sea, son simplemente Agents of S.H.I.E.L.D. con superhéroes. O sea, directamente.
Sí.
Y que iba a decir así, yo soy de los que reivindica la etapa anterior y de hecho la saga esta de la que continúa, que es How to Main a Mockingbird, pues me gustó bastante como broche final a la saga y aquí esto parece que continúa con ese tono.
Sí, la verdad es que Nick Spencer estaba bien. La colección de Vengadores Secretos ha sido muy variopinta. Y no parece que quieran cancelar la colección, pero tampoco les dura mucho, bueno, quitando el estreno de Brubaker, pero que a mí francamente no me gustaba mucho. Me ha gustado más las cosas que han hecho después.
Sí.
Y no sé, bueno, puede estar bien. El dibujo es variadamente apropiado. Uh-huh. Porque a veces es muy apropiado y a veces queda un poco raro, como por ejemplo con la Furia, que queda un poco extraño.
Sí, es un poco raro.
Y a veces eso, parece muy apropiado, a veces está acabado un poco de forma cutre, a veces dices, uy, se parece a David Zaha en Ojo de Halcón, el estilo no, pero bueno, la pinta que tiene. Uh-huh. En el trozo de aventura de esos tres personajes, pero luego en otras pues no pega demasiado, sobre todo en la de Furia y Coulson, es que no sé, queda como raro la mayor parte de las veces y no muy bien dibujado. Uh-huh. Un poco así, pero bueno, no sé.
Sí, bueno, esta me imagino, ¿cómo están editando ahora?
Yo creo que ya la pasaron, no sé si la pasaron a tomos ya, pero bueno, hasta hace nada estaba en grapa.
Me imagino que continuarán con el formato que tenían. Tampoco, no sé yo si decidieran cambiar en Panini, ya veremos. Pero bueno, lo que eso sí. Estamos diciendo lo mismo, o sea, con este relanzamiento. Si os gustó lo anterior, seguramente os guste esto.
Sí, es que eso básicamente ya te cuenta un poco el poco sentido que tienen algunos de estos relanzamientos. En el sentido de poco sentido en cuanto a cambiarle de número.
Sí.
Porque casi, si te descuidas, el de All New X-Factor que hablamos casi es el que más diferente es a lo anterior.
Prácticamente. Y eso que igual es el mismo autor y todo eso, pues...
Sí, pero no sé.
Dije, venga, renuevo totalmente la plantilla. Y ahí lo ha conseguido. Sí. ¿Sabes? Y bien que lo ha hecho. Bueno, pues vamos a una de las series quizás más esperadas por el fandom y también por nosotros, que es el Estela Plateada Silver Surfer de Dan Slott y Mike Colrett. Pues una nueva serie en la que veremos a Norrin Rad, a Estela Plateada, con unas amenazas random y llegando a, se llama Impericon o algo así. Al Impericon, que es una cosa súper secreta, tan secreta que él ni siquiera la ha podido detectar, y eso que su poder es precisamente detectar cualquier forma de vida que exista. Y bueno, pues le quieren contratar como protector, guardián de todo eso.
Contratar entre comillas.
Sí, contratar entre comillas. Y bueno, mientras tanto, nos cuenta la historia de una chica en la Tierra, con una hermana gemela, que se prometen desde pequeñas, vamos a viajar por todo el mundo, y es su hermana la que viaja y ella se queda en casa como una pringada, regentando la pequeña pensión que tiene en la casa familiar con su padre y su hermana, precisamente.
Uh-huh.
Y bueno, es un cómic, a ver, os voy a decir, sinceramente, Slott Aldred no decepciona.
No.
No decepciona. Tiene ese toque ya de por sí humorístico y bueno, que tiene Slott, y le añades el dibujo y el aporte también humorístico que puede dar Aldred en todas las obras que dibuja, y el resultado es una obra fantástica.
Sí, que además, siempre que tienes a Michael Aldred dibujando, va a haber cosas imaginativas y demás, porque bueno, Dan Slott dice, se le pueden ocurrir cosas, pero luego el aspecto visual siempre da la impresión de que este hombre lo lleva todo un punto más allá.
Uh-huh.
Y no se conforma con hacer voy a hacer alienígenas y son como todos los alienígenas que has visto en tu vida, pero sin embargo los que aparecen aquí no se parecen mucho a casi ninguno que aparezca. El propio Impericon, que en un principio digo, esto me recuerda a la etapa de Gene Starlin de Silver Surfer cuando le metieron ahí en Dynamo City, pero bueno, no tiene nada que ver al final.
No.
Le meten en una ciudad también, ciudad-planeta o planeta-ciudad, y aquí tiene un montón de ideas que son curiosas, como, bueno, el aparato este que, ¿cómo se llama? The Motivator, el motivador, sí. Que tiene un nombre demasiado, digamos, poco dañino para lo que es. Y, no sé, es un, tiene concepto curioso. Y es un personaje que han hecho colecciones con él, pero desde los 90 o así no ha habido mucho éxito con el personaje. Pues casi desde Jim Starlin y Englehart, que hizo también parte de una etapa con Silver Surfer. La verdad es que no había mucho. Es un personaje que yo creo que no usa muy bien, a no ser que sea como invitado sorpresa.
Sí, y es una de esas penas del personaje que tiene, porque al ser un personaje tan, tan característico barra pintoresco,
Y tan poderoso,
se te puede ir de las manos enseguida o hacer una sosez extrema, que es la mayoría de las historias que han hecho, o hacer algo desmesurado para él. Y bueno, yo creo que Slott está encontrando, bueno, en este primer número ha demostrado que conoce, primero, que conoce al personaje. Y segundo, que tiene más o menos claro lo que quiere contar. Y Y Slott es un guionista en el que nos ha demostrado que se puede confiar. Ya solo con sus tropecientos números en Spider-Man, con sus planes y cómo sabe manejar los tiempos para hacer la obra de Spider-Man, es estupendo. Y con Silver Surfer, aunque solo sea por un mínimo aporte de Mike Aldred, no sé, va a ser una obra para divertirse.
Sí, que...
Y que nos va a divertir y que nos lo vamos a pasar muy bien con ella.
Que Michael Reed además es guionista también normalmente y me imagino que también tiene que ver con que, como es un dibujante tan suyo, pues puede ayudar muchas veces que él sepa lo que es hacer guiones. E incluso también le puede ayudar a Dan Slott, que tiene muchas cosas que hacer en su vida. Uh-huh. Para que, yo qué sé, le pueda ayudar con argumentos y demás, o le pueda dialogar, o lo que sea. Pero, no sé, sí que tiene pinta de ser divertido, pero al mismo tiempo tomándose en serio al personaje, sí. Y no sé, eso, con cosas originales que no son las mismas mierdas de siempre, porque muchas veces era como, pues bueno, otra vez esta basura, y por lo menos en este primer número ya directamente introducen... Bueno, introduce un mundo nuevo, personajes nuevos, todo tipo de cosas nuevas.
Y lo cual es muy de agradecer.
Sí.
El que directamente haya cogido a Silver Surfer y diga, mira, paso de Galactus, paso de, dígame, cualquier personaje típicamente asociado a Norrin Rat, y crear es una cosa nueva con todo.
Sí, y está bien que no haya caído en eso de llevar a Silver Surfer a la Tierra, que suele ser también bastante coñazo. Y que la creación, además del Impericón, es como... Tiene sentido que exista. Porque, bueno, si existe Galactus, tiene sentido que exista un lugar así. Ese lugar de vacaciones, por decirlo de alguna forma, que también tienes ahí el paralelismo... con el personaje humano, que bueno, es en parte es una cosa que puedes entender siempre que haya personajes humanos, porque es como necesitamos esa perspectiva real para que el lector le interese, porque al final si no es que es todo tan cósmico que se te puede ir de las manos las cosas, y no sé, por lo menos tiene buena pinta y tiene un poco ese aire a que puede existir la posibilidad de que sea una especie casi como de Doctor Who ahí con Silver Surfer y su companion dando vueltas por el mundo y el universo y vete a saber qué cosas.
Sí, verdad, es un poco, tiene ese toque también muy muy guay.
Sí, no
de
sé,
hecho,
la verdad.
O sea, de hecho la chica esta tiene ahí el perfil de companion total.
Sí. Sí, absolutamente. Y en el fondo es que le pega. Si quieres utilizar a personajes humanos para hacerles de contraste con Norrin Rat, pues casi es mejor que sean así que de la forma contraria, que es llevando a Silver Surfer a la Tierra, que como ya te digo, pues bastante peñazo. Y no sé, la verdad es que tiene buena idea y bueno, incluso la primera escena en la que sale Silver Surfer también está bien. No sé, desde luego tiene... No me ha defraudado.
Uh-huh. Sí, la verdad que esta serie seguramente, muy seguramente, se editará en tomo y haceros con él, o sea, directamente. O sea, ya solo por el primer número ya merece la pena.
Sí,
espero que ahora el número 2 sea bueno, igual. Que no pinche.
Espero. Hombre, yo tengo confianza. Uh-huh. Y que me gusta Dan Slott, me gusta Michael Reed, me gusta su dibujo y me gustan incluso los cómics que ha hecho como guionista, como Madman, que me gusta bastante, entonces no sé. Yo le veo futuro a este asunto.
Uh-huh. Y para ir concluyendo, vamos a hablar de Wolverine and the X-Men, escrito por Jason Latour y dibujado por, aquí lo tengo, Mahmoud Asrar. Que es un dibujante que ha estado en DC hasta hace...
¿Era el de Supergirl?
Sí, Supergirl.
Uh-huh.
Y alguna otra cosa que ha estado haciendo. Es una de estas series, bueno, Dani no la ha leído, yo sí, así que la voy a comentar. Pero bueno, tampoco, Dani, tampoco te pierdes mucho, la verdad.
Vale.
Si quieres léetelo. llevamos diciendo todo el programa, bueno, si os gustó la etapa anterior, os gustará esta. Aquí todo lo contrario. Es un poco que es un título que parece que sin Jason Aaron ha perdido todo el sentido. Entonces, bueno, la serie se centra en Quentin Quire con Ivan Sabanur, Idie Okonkwo, algunos de los alumnos más destacados de toda la etapa de Wolverine and the X-Men de Jason Aaron. Y tenemos una historia en la que nos vuelve la amenaza del Fénix, otra vez. Sí, el Fénix. No, qué cansinos sois, muchachos. Entonces vuelve el Fénix, pero esta vez se hace es, aparte de dejar un poco medio claro que Quentin Quire es el nuevo Fénix, o será el nuevo receptor del Fénix en un probable futuro, surge una The Phoenix Corporation o algo así que de repente se infiltra en todas las pantallas del mundo mundial. Phoenix vuelve y cosas de esas, y mira, hemos reconstruido esta ciudad que fue destruida en la guerra de los Phoenix en Avengers vs X-Men. Qué guay somos. Y ya está, o sea, como serie no tiene nada. El dibujo es correcto, pero el guión, no, a mí no me engancha. Me da, ya de por sí la premisa me da muchísima pereza, pero no sabéis cuánto. O sea, yo creo que es la vez que todo el tema de Fénix me da más pereza.
Pues, o sea, que es mucho decir.
Sí, sí, y estamos hablando de una saga que es que se está editando a la vez que El Juicio de Jean Grey. O sea, me está dando muchísima más pereza que El Juicio de Jean Grey. O sea, directamente.
O sea, que tú dirías que a quien le gustara Lobezno y los X-Men de Jason Aaron se debería de ir mejor a Amazing X-Men.
Se debían ir mejor tanto a Amazing X-Men como al Juicio de Jean Grey. Leer con los Guardianes de la Galaxia. De Bendis. Lees la nueva Patrulla X. No, sí, es que, a ver, si hubiera ido, no sé, Jason Latour por otros derroteros, incluso, no sé, que empiecen a trabajar mucho los alumnos, me parece que se está desaprovechando mucho todo el tema de la escuela Jean Grey, metiéndonos directamente en cosas de Fénix.
Vale.
No sé, yo como... Además es que casi sin solución de continuidad. Y mira que... A ver, que por ejemplo una cosa de Jason Aaron que hizo bien fue presentar a los villanos, presentar a la gente e irlos poco a poco montando historias en torno a todo. Aquí directamente va... O sea, lo que hizo con el nuevo Grupo Infernal, lo presentó en el primer arco. Y luego, poco a poco, ha ido todo reconstruyéndolo. Y ya la última saga, la saga del Fuego Infernal, es magnífica. Pero eso, pues, hasta eso han pasado 2 años. Y aquí directamente, Quentin Quire es Fénix. Y aquí está la Fénix Corporation. Aquí está no sé quién. Y te deja un poco muy, pues, vale, pues eso, pues ya está. Y muy decepcionante. Fíjate que no esperaba mucho de Jason Latour. No esperaba mucho. O sea, principalmente porque Jason Aaron ha dejado el nivel muy alto en esta serie. Y simplemente con Latour ha sido en plan... acaba de desperdiciar en 20 páginas. Y ya con el siguiente número en 40 páginas. Todo el trabajo que ha hecho Aaron durante 42 números.
Joder, pues...
Hombre, sí. lo estoy poniendo muy mal y estoy un poco exagerando, pero sí que me ha dejado un poco con ganas de dejar de leer la serie directamente. Vale. Entonces, bueno, piensa. Bueno. ¿Qué extremo soy? En fin, y bueno, pues eso es lo que pasa. No me ha gustado absolutamente nada estos 2 números.
Bueno, ahí queda tu recomendación de la nueva colección.
¡No lo compréis!
No
lo compréis. Y bueno, hombre, la verdad es que por lo general, estos cómics son un poco esta segunda tanda de series que hemos podido leer en marzo. Siguen continuando esas colecciones, pero por lo general yo creo que nos ha gustado algo menos que la primera tanda que hemos analizado, ¿no, Dani?
Yo creo que sí, al final nos hemos quedado un poco así. No en plan, esto es muy malo en general, una vez más no es malo el general, sino que es un poco como más o poco interés o... Pero tiene más que ver también con eso de que, claro, como hay muchas colecciones de personajes individuales y no todas igual te pueden interesar los personajes en sí, porque es que se apoyan mucho en eso, pues vaya. Hay un par de cosas que yo creo, dos o tres series que yo creo que sí que merecen la pena, bastante. Sí. Y luego hay otras que es que depende tanto de vuestros gustos o de si habéis seguido al personaje y demás, que es que, bueno, es complicado decir, no os leáis esto.
Ya, sí. Hombre, es como todo, es probar e ir viendo. Vamos, si quieres, a ver los comentarios que nos habéis dejado en facebook.com/numeropodcast al respecto. Y tenemos un par de comentarios.
Sí, nos han dejado comentarios, además, en plan... Bueno, reconozco que a lo mejor la gente no suele fijar en estas cosas, que muchas veces nos hemos fijado yo... A veces me fijo, a veces menos, en eso de cuándo salen las colecciones. Y lo digo porque, bueno, siempre nos pasó en el anterior especial que nos comentasteis algunas que íbamos a comentar en este y viceversa, que nos habéis comentado algunas que las vamos a comentar en el siguiente, supongo.
Efectivamente.
Así pero que, bueno.
Tampoco nos cabía mucho en... Bueno, sí nos cabía en Facebook, sí que nos cabía. En Twitter no.
En Facebook, pues mira, les tengo aquí los comentarios. Tengo a Fran of the Dead, que dice que la verdad es que vosotros y yo no coincidimos muy a menudo con nuestros favoritos, pero aún así os escucho fielmente, que conste. Bueno, eso dice mucho a nuestro favor.
Sí.
De momento me quedo con estas. Caballero Luna, otra vez Warren Ellis contando sus cosas, da igual el personaje que sea, pero de momento me está enganchando. Magneto me ha parecido una especie de Punisher a lo mutante y creo que puede resultar interesante el rollo Lobo Solitario, porque en la formación de Cíclope está muy desaprovechado entre mutantes medio lelos y con habilidades tan chorras como lanzar bolas por todo el cuerpo. Silver Surfer me ha gustado bastante. Y eso que el personaje nunca ha sido de mis favoritos, parece que Lottie Allred han dado con el clavo, a ver cuánto dura. Y Daredevil con Mark Waid y Samnee, que por mí perfecto, que sigan así. Y algo que le gusta de All New Marvel Now es la diversidad de títulos y que hayan al menos intentado abrir nuevas colecciones sin recurrir a los Vengadores. Criticadme si queréis, pero sigo huyendo de todo lo que tenga Vengadores en el título, que no sé, hasta que no se vaya Hickman, que se las ha apañado para quitarle toda la diversión al grupo. ¿Y dónde está All New Doom? ¿Pero qué broma es esta? Varias cosas le voy a decir. Lo primero, que no se aleje de todo lo que pone Vengadores, porque es que hay, en el fondo solamente hay tres colecciones y tienen que ver con Hickman. Las demás que ponga Vengador, puede leerlas sin miedo. Y lo de All New Doom es una miniserie que claro. El primer número está divertido.
Que ya lo comentaremos en nuestra siguiente entrega.
Sí, lo comentaremos. Luego tengo a César Ayala, que también nos ha dejado un buen párrafo, que dice: Magneto es curiosa, pero soy yo o lo de ir calvo por la vida hace que sea un Charles Xavier 2.0. Hay un par de viñetas que creía que era él. Estela plateada alucinante, una maravilla. Sabía que sus autores no iban a decepcionar. Además, ese rollo Kirby en algunos diseños mola. Puño de Hierro comenta, que esta también la comentaremos en el siguiente. Dice que cuando lleve más números algo más sabremos, que por ahora me. No leo más porque ya hablaremos de ella. Motorista Fantasma, ¿qué es esta mierda? En serio, a mí el rollo de motorista de siempre me ha gustado, pero es que he leído los dos números de esto y vamos. El dibujo de Traca, el guión peor. Por Dios, mira que Marvel no suele cagar últimamente, pero que esto haya pasado el control de calidad es muy, muy dura.
A ver.
Esta, el creo control que de calidad
seguro que lo tiene Bendis.
Yo reconozco que No la recomiendo especialmente, pero bueno, el dibujo es que está un poco fuera de contexto, a lo mejor.
Sí, ese es el mayor problema de esa serie, que tiene un dibujo bien, bueno, pero no pega para nada.
Uh-huh. Luego tenemos a Rondador Nocturno, que también hablaremos de ella. Bueno, para adelantar algo, dice, hombre, Claremont, tú por aquí. Y haces un cómic que podría haberse editado en los 80 sin ningún problema. Eso es una gran sorpresa, supongo.
A ver, Claremont no ha salido de los 80.
Claremont... ¿Habéis leído las cosas que ha hecho Claremont en los últimos 10 años?
O sea...
En los últimos 15 años, en los últimos 25 años, es todo como si seguía en los 80.
De hecho, tuvo una colección que era bueno, continua. La nueva de X-Men Forever, que era continuar.
Exactamente.
Como si no hubiera pasado nada.
Exactamente, pero literalmente era como si estuviera en los 80.
Sí. Bueno, en los 90 de Jim Lee.
Bueno... Ah, épocas bellas. Avengers Undercover, pues me ha gustado el humor de la serie, en especial del número 2, con toda la villanada reunida de fiesta, pero sin ofrecerles a los chavales alcohol, porque espero que eso fuera una escena de humor. Lo de ver al chaval que se transforma en el superdemonio que se come gente diciendo tomemos otra bebida energética o lo de los malos os pagamos una ronda de Shirley Temples me ha parecido que más vale que fuera ironía por parte de los villanos y además de que a cierto hijo de Satán que yo recuerdo no era un supervillano pero bueno, me imagino que le dejan entrar en estos sitios. Entonces, eso es esa clase de personajes que no usan prácticamente nada en Marvel, por cierto.
Ya, sí.
En general, el nivel bastante adecuado. Marvel sigue dando la impresión de querer saber a dónde quiere ir y cómo y con quién. Además, esta vez hay bastantes títulos sin Avengers en el nombre, que lo cual está bien, porque pero todavía le siguen colando allá donde pueden, es cierto. Por cierto, ya yo a Hickman con sus Avengers y sus Avengers Worlds y New Avengers ya le doy por perdido. Apenas entiendo nada de lo que sale en esos cómics. Esto de en plan... joder esto que es la puta hostia menuda como mola y solo queda alguien que explique algo de una vez y todo ese baile de personajes en serio para qué quiere 8 millones de personajes en los Vengadores para que luego salgan una viñeta o dos mancha solar y bala de cañón para esto cerraron la serie de los nuevos mutantes que molaba un huevo no, pero tampoco estaba muy bien esa colección pero
efectivamente,
bueno.
O sea
ahora, hay que decir que lo de Mancha Solar y Baila de Cañón en Los Vengadores es muy raro, francamente.
Sí,
o sea,
no pegan ni con cola.
No, y que salgan y cuando salen es como, pero ¿qué es esto? ¿Qué es? Star Brand es el nuevo Sentry. Mira, soy superpoderoso, pero estoy mega traumado. Los personajes deben ser algo más que colocar en una gráfica al principio de un cómic. Tomad tocho que os he soltado. Eso os pasa por preguntar.
Pues no preguntaremos.
Sí que es cierto que es raro que hiciera todos esos, bueno, los diagramas Hickman, si es lo que le gusta, con todos esos personajes, pero claro, tienes que saber cuándo tienes que parar. No hay que abarcar sí. Tanto a veces, porque es que no te hace falta. No sé, no es necesario. En fin, ahí sigue con sus cosas, desde luego.
Sí, la verdad que... Hombre, yo entiendo mucho las críticas a Hickman, la verdad.
No, sí, yo también, si es que no...
Porque tiene un estilo muy muy suyo y muchas veces más... Iba a decir cerrado, más... Sí, más cerrado de lo que nos gustaría a la hora de cómo planifica su etapa. Pero bueno, en fin, yo creo que ha resumido un poco, podemos estar más o menos de acuerdo con ellos. Y la verdad que... Sí que es verdad que a mí me está entusiasmando menos. A lo mejor no sé si es por la novedad del resto de colecciones, pero como que está pasando muy desapercibida tanto Vengadores como Nuevos Vengadores después de Infinity.
Sí, es verdad.
No sé cómo estará.
No sé cómo terminará el asunto, pero no parece que el próximo crossover tampoco tenga que ver demasiado con ellas. Y ahí va a seguir, me imagino. Le habrán dicho, oye, pues no sé si le han hecho... Si están un poco ahora casi al estilo Charlie Sheen con FX, vamos a dejarle que haga todos los números que pueda, a ver si termina ya el argumento que tiene ganas.
100 números nuevos. Pues
y...
a poco.
Bueno, 100 números. Que entre todas las colecciones... Espérate. Pero bueno, no sé. Yo sigo teniendo esperanza porque siempre... cuando tiene las cosas pensadas bien, y siempre tiene una idea buena sobre lo que quiere contar, es que supongo que en este caso lo que más le está perjudicando, yo creo que a los ojos de la gente, es que en Cuatro Fantásticos podía también empezar que no le gustó mucho a la gente, pero es que no tenía tantos personajes.
Ya.
Y cuando tenía dos colecciones, estaban muy claros cuáles eran los protagonistas de cada una, y es que aquí, en, bueno, en Nuevos Vengadores está muy claro quiénes son los protagonistas, pero en Vengadores sí. Está un poco más disperso el asunto.
Es un poco lío, sí. Es un poco lío. Pero bueno, sí, más o menos, eso resume un poco la etapa de Hickman. Es lío en general, pero lío que entusiasma.
Por lo menos aquí.
Por lo menos para los que suscriben esto. Y bueno, yo creo que con esto comentario vamos a terminar ya de este especial. Ya hemos repasado las 10 series nuevas que hemos tenido en este mes de, en este pasado mes de marzo. Volveremos, pues, dentro de nada. Tenemos un especial pendiente, a ver si puede salir adelante, que están surgiendo imprevistos de última hora. Pero en cualquier caso, en un par de semanas o algo o así, volveremos con una nueva entrega del noveno podcast de los programas normalillos. Y hasta entonces esperamos, ya sabéis, vuestros comentarios y vuestros twitters y vuestro todo. Recordad, twitter.com/novenopodcast, facebook.com/novenopodcast. Nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com y nos podéis encontrar en novenopodcast.com, en iTunes, en ebooks, en multitud de sitios. Dani,
sí.
Si quieres soltar alguna conclusión rara, o no rara, sino decente.
Si quieres decir alguna de tus cosas raras, este es tu momento. No, seguimos comentando All New X-Men y sigue habiendo un montón de colecciones que tengo la sensación de que no van a durar mucho, pero agradezco, por lo menos, agradezco los intentos de hacer cosas nuevas dentro del género de superhéroes y eso siempre está bien.
Sí, la verdad es que es lo que se debería reivindicar un poco más a menudo. El plan de Marvel de hacer cosas distintas. Que también, bueno, se lo leía el otro día a Diego de Underground, a DNM Rules en Twitter, que en el universo cinemático también intentan hacer, dentro del género superhéroes, cosas distintas. Y es lo que lo decía tenor de la nueva campaña de promoción, la nueva campaña viral de X-Men Días del Futuro Pasado, en la página 25moments.com, que salen diversos momentos de la historia, tuneados, entre comillas, para dar cabida un poco, encajarlos en la historia de X-Men.
Uh-huh.
Y estaba bastante currado. Pero bueno, nos estamos yendo al tema. Que muchas gracias por escucharnos y ya nos escucharemos. Ya os volveremos a hablar cuando podamos y queramos.
Cuando queramos, que no me da la gana hablar ya.
No me da la gana hablar, de fuera. Un placer, Dani.
Un placer, Berto.
Nos vemos. Hasta Adiós. Luego.
Que me caiga a mí, ¿quién será? ¿Quién será? Como azul azul inmenso mar. as flores tremen o vendaval. Apértame, faime soar. Emocioname como só ti sabes facer sobre mí. Sé que otras bailan mejor, pero los ojos se miran por ti. Só ti bailas como un amor.